Nosotros nos vamos a seguir con este tema que venimos charlando, obviamente, que venimos siguiendo esta suspensión de las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan. Y en ese sentido, estamos en comunicación ahora con Soledad Lloveras. Ella es abogada, docente de la Universidad Nacional de San Juan y parte de este equipo de abogados, de abogadas que han estado, bueno, que son patrocinantes un poco de la Universidad Nacional de San Juan en este planteo. ¿Cómo estás, Soledad? Te saludan Melissa Trad y Bianca Piacentini desde los estudios de Radio Nacional.
Hola Melissa, hola Bianca, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a vos por estar acá con nosotras. Venimos hablando durante toda la semana pasada, durante toda esta semana también, sobre esta polémica por la suspensión de las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan, dada por que la Cámara Federal, radicada en Mendoza, bueno, dio lugar a un planteo de la ex consejera superior, Mónica Morvillo, respecto, bueno, a una cuestión de fondo sin resolver. Tenemos en cuenta también que esto, digo, un poco haciendo, recapitulando sobre este tema, que uno de los planteos, por ejemplo, de Mónica Morvillo tenía que ver con una jerarquía de la ley de educación superior por sobre el convenio colectivo de trabajo, lo cual implicaría que los docentes interinos, bueno, que regularizaron en realidad su cargo a través del artículo 73, no pudieran formar parte activa de esta elección de este año. Y bueno, sabemos que lo último tiene que ver con que la Universidad Nacional de San Juan presenta este informe, un informe extensísimo, con todos los argumentos pertinentes para que la Cámara los analice y, bueno, por supuesto, se realicen las elecciones en los términos que estaban planteados previo a este accionar de la justicia. Por un lado, bueno, por supuesto, preguntarte, Soledad, si hemos hecho bien este resumen de las cosas como se dieron hasta el momento. Y por otro lado, preguntarte, bueno, ¿cómo fue trabajar en este informe de más de 90 páginas que presentaron en el día de ayer?
Bueno, hola, Bianca. Sí, lo han presentado bien. Solamente una aclaración, que este grupo de docentes del Departamento de Ciencias Jurídicas no es patrocinante en la causa. La universidad tiene su propio servicio jurídico, su propia dirección de asuntos legales, en donde hay abogados con poder y otros con patrocinio. Son ellos los firmantes, digamos, los habilitados procesalmente para participar en esta causa. Lo que ha hecho este grupo de profesoras y profesores es asesorar y colaborar con el armado de la defensa, de la estrategia.
Bien.
Pero esa es la única aclaración. ¿Y cómo ha sido trabajar? Bueno, muy intenso, un desafío profesional muy importante. Creo que todos y todas entendemos la gravedad de la situación y lo fundamental de este planteo, no solamente para nuestra universidad, sino porque evidentemente sienta un precedente respecto de lo que puede pasar en otras universidades del país, porque recordemos que la aplicación del artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo es de aplicación para todas las universidades nacionales.
Sí.
Entonces creo que en ese sentido ha sido un desafío profesional muy grande.
Bien.
Y por otro lado, también esto de que el servicio jurídico nos dé lugar a un montón de extraños y extrañas y de involucrarnos en su trabajo, eso para mí es muy loable. Es complicado por ahí dejar que otra persona te haga esas sugerencias o esos comentarios, y en este caso esto no ha sucedido. Ha sido un trabajo muy colaborativo, muy solidario. Cada una de las personas que lo hemos hecho responde a intereses políticos individuales también, pero que no los vamos a negar, pero creo que ha primado el interés también político de que hagan elecciones en la universidad y que esa decisión responda a un consenso y no a una decisión jurídica. Así que ha sido para mí muy, muy linda la experiencia.
Sí, acá sin duda, bueno, destacar también esto que a nosotras nos pareció, cuando vimos esta conferencia de prensa del jueves pasado y luego con la conferencia de prensa de esta semana, también un gesto de, si se quiere, unidad política, ¿no? Sabemos, y por lo que hemos visto también en las redes sociales de los distintos candidatos y candidatas, que bueno, toda la comunidad universitaria, en su gran mayoría, está a favor, digamos, de este planteo que realiza la universidad ante la Cámara Federal, y por supuesto también a favor de que se realicen los comicios como ya estaban planteados. Ahí, bueno, nosotras tenemos como una serie de preguntas que tienen que ver, por un lado, ¿cuáles serían los puntos nodales, si nos puedes contar brevemente, de este informe que presentaron, y qué expectativas tienen, tanto en los tiempos de resolución como en la decisión que tome la Cámara?
Bueno, esta contestación tiene dos grandes apartados. Por un lado, recurrir la medida cautelar que resolvió la Corte Federal de Mendoza, la Corte, no, perdón, la Cámara, de suspender las elecciones. Entonces, ese es un gran punto, es un recurso de reposición con una apelación en subsidio. Uh-huh. Eso significa que es un recurso que se presenta ante el mismo órgano que dictó esa medida. Y la apelación en subsidio queda ahí a la espera, digamos, de los otros pasos procesales. Y por el otro lado es la contestación del traslado del recurso directo presentado por la ex consejera Mónica Morbido sobre el planteo de fondo, que es la interpretación de la Ley de Educación Superior y este conflicto que ella advierte y que maliciosamente tal vez tergiversa, uh-huh, en su presentación, que estaría, según ella, en coalición con lo dispuesto por el artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo. Esas son las dos grandes partes. Con la cuestión de fondo hemos analizado varias líneas argumentales. En primer lugar, bueno, circunscribir un poco qué era lo que estaba en juego, porque veíamos que en el recurso de la parte actora, de la profesora Morbido, habían varias cuestiones que no estaban del todo cerradas, se incorporaban también los jubilados, los interinos puros, etcétera. Entonces, bueno, tratar de circunscribir el conflicto únicamente a los docentes interinos regularizados por el artículo 63. Uh-huh. Otro de los puntos importantísimos, y que esto tal vez no se conoce tanto, es que la profesora ya había hecho un planteo a la justicia, también a la Cámara Federal de Mendoza, que tuvo una resolución en la sala B de esta Cámara y que tuvo una resolución que no fue favorable y que ella no recurrió ante, uh-huh, la siguiente instancia. Entendemos que eso hace cosas juzgadas, que en la carga jurídica significa que ya no hay posibilidad de reabrir el debate sobre, uh-huh, eso. Esto hace a una situación de seguridad jurídica. En algún momento esto tiene que terminar, si no es una cuestión hacia el infinito, claro, que no acaba nunca. Y ella obtuvo ya una sentencia y no la siguió discutiendo. Por lo tanto, entendemos que hay cosas juzgadas. Y después, aspectos sobre cómo consideramos que debe ser interpretada la Ley de Educación Superior en función de un sistema de derechos humanos y una interpretación evolutiva, uh-huh, que vaya siempre a favor del reconocimiento de los derechos y no una interpretación restrictiva que los niegue.
Bien, bien. Eso creo que es uno de los argumentos principales que han tenido también los actores políticos, digamos, de esta cuestión, ¿no? La necesidad de seguir avanzando en un proceso democratizador que es el que también es el espíritu del Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes Universitarios. Preguntarte, Soledad, respecto también de algunas cuestiones que hacen, que por supuesto los simples mortales, como decimos acá, que no estamos muy interiorizados interiorizados en las cuestiones del derecho, no entendemos, por ejemplo, respecto a los costos de la justicia. Yo ayer, acá en esta mesa con Melissa, me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con los costos de la justicia federal? Digo, porque sabemos que cuando uno va y se presenta, digamos, y quiere litigar sobre algún asunto en cuestión, bueno, si se pierde ese juicio, también tiene que afrontar unos ciertos costos de, bueno, de haber hecho todo ese proceso. ¿Cómo son en este caso los costos de la justicia federal, por ejemplo? Y bueno, y en el caso de que la universidad tenga ahí una respuesta favorable, ¿los tiene que afrontar la persona, digamos, individual en Mónica Morvillo en este caso?
Bueno, evidentemente sí, toda actuación judicial tiene costos. Por un lado están los honorarios de los profesionales que intervienen. En este caso, la profesora Mónica Morvillo tiene un abogado particular. Obviamente desconozco cuál será el acuerdo de honorarios planteado entre ellos, pero no es un trámite barato, porque además incluye esto también tasas de justicia, sedado y gastos que son administrativos, o sea, la impresión, el escaneo y un montón de cuestiones que hacen a cómo se deben presentar los escritos. Entonces, indudablemente hay un costo económico. Calculábamos, esto realmente no lo sé a ciencia cierta, pero que, por ejemplo, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica nada más que en tasa de justicia alrededor de 200.000 pesos. Uh-huh. Esta instancia es menos, pero, digamos, no es un trámite claro. Gratuito en absoluto y tampoco algo barato. Uh-huh. Realmente también desconozco de dónde salen los fondos para afrontar estos procesos, no es algo que me competa y no está en discusión, pero sí, tiene un costo y todo este proceso jurídico también tiene un costo que no está siendo muy tenido en cuenta. Creo que es un costo para la universidad porque uh-huh. la suspensión de las elecciones ha implicado una pérdida que es medible en dinero.
Sí, sí, sí. Y en mucho dinero, digo, es mucho dinero el que se pone para la impresión de las listas, de las boletas, la comida, por ejemplo, de los fiscales y las fiscales, el hecho, bueno, de también tener que ahí hacer todo el trámite administrativo y el personal que específicamente trabaja en esa jornada. Yo te preguntaba esto también porque todo lo que, o sea, lo que muchos y muchas nos preguntamos y que creo que, no sé si alguna vez tengamos esa respuesta, es, bueno, ¿a quién beneficia esto? ¿O qué es lo que se gana suspendiendo las elecciones, dilatando la cuestión electoral y no dejando que los docentes y las docentes elijan y sean elegidos, ¿no? Como que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con trasfondos que desconocemos, pero que sin duda han lesionado, como ya se viene diciendo, la democracia universitaria. Y para cerrar, Sole, te pregunto, al inicio de la entrevista vos hablaste sobre un antecedente a nivel nacional. Sabemos que desde el CIN, el Consejo también Nacional, Interuniversitario Nacional, se han expresado a favor de la autonomía de las universidades nacionales. En lo jurídico, bueno, ¿cuál es esa proyección que tienen respecto del alcance nacional que puede tener este proceso que estamos afrontando?
Bueno, sí, el Consejo, el CIN, en realidad no se expedió el Consejo, sino su representante, el rector de la Universidad de Jujuy, pero el Consejo Superior de nuestra universidad ha pedido que por favor haga una comunicación uh-huh. Formal e institucional sobre esta situación. Y en realidad yo no pondría tanto en juego la autonomía, considero, y así es jurídicamente correcto, que todas las decisiones administrativas de la universidad, algunos requisitos, pueden ser realizadas por el Poder Judicial. Esto es algo uh-huh. no solamente que está bien, sino que en muchos casos es deseable. Uh-huh. Imaginemos, ¿no?, resoluciones injustas en el ámbito de la administración en donde no podamos tener la otra instancia judicial. Bueno, no, es necesario que exista. Lo que a mí me preocupa es que, como les decía recién, el tema del artículo 73 y los docentes regularizados no es un problema que se dé solamente en nuestra universidad, sino que es un problema de todas las universidades nacionales, y el artículo 73 fue una solución para paliar ese problema, que era la falta de llamados a concursos y la necesidad de poner en marcha la carrera docente. Uh-huh. Entonces, esto sí puede traer cola, digamos, si hay un precedente en otra provincia de una resolución en contra de los derechos políticos de quienes fueron regularizados por este procedimiento, que sea tomado en cuenta para futuros conflictos en otras universidades. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, digo yo que importa cuál sea la decisión en este caso.
Bueno, esperemos ahí entonces que la justicia tenga en cuenta esto, que puede sentar un precedente grave, y también, bueno, el reclamo y la demanda de toda una comunidad universitaria que conoce a fondo las necesidades y que conoce a fondo también, lo imperioso de tener unas elecciones democráticas en los términos en los que estaba planteado, porque también es un proceso que se viene trabajando en profundidad y con muchos actores hace ya un tiempo, digamos, hace mucho que esto está en curso. Y bueno, lamentablemente esto nos ha puesto también en el centro de la mira a nivel nacional, a nuestra Universidad Nacional de San Juan. Gracias, Soledad, por este tiempo que te has tomado con nosotras. Gracias por tu claridad, porque la verdad es que eso es muy importante en estos términos en los que a veces es tan abstracta la justicia. Así que bueno, esperamos noticias ahí, a ver cuándo podemos tener una resolución por parte de la justicia.
Bueno, muchísimas gracias, Melissa, Bianca. Y a Federico, que me cedió el espacio de su columna.
Sí, sí, ahí también a Federico Sana, abogado, que es nuestro columnista de judiciales, que cedió este espacio también, porque bueno, son muchos los que han trabajado para hacer este informe, y bueno, desde ahí también destacar este trabajo mancomunado que han realizado. Gracias, Soledad.
Gracias, chicas. Hasta luego.